Stay Welcome Betravel. Viájate la vida.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González. El domingo es el Día de la Madre. ¿Y hay algo más grande que una madre? ¿A qué no, amigos oyentes? Pues no, porque nos han dado la vida, que es lo más importante que hay en este mundo, y día a día nos demuestran el amor y el cariño que sienten por todos nosotros. Por eso hemos querido centrar parte del programa de hoy en la madre. Y lo que hemos hecho ha sido salir a la calle para preguntar a los hijos qué opinan de las madres. Lo ha hecho nuestra querida compañera Paloma Garrido.
Madre, cinco letras y una flor.
Poquito queda para el Día de la Madre, este domingo, el domingo 5 de mayo, y nos hemos venido hasta el centro de la ciudad para comprobar lo mucho que quieren los murcianos a sus madres.
Se celebra en unos días el Día de la Madre. No sé si tenéis pensado qué le vais a regalar.
Pues sé que le voy a regalar algo porque yo todos los años le regalo algo. Suelo seguir el consejo de mi novia, eso sí es verdad.
¿Sí?
Porque las chicas, entre las chicas se conocen mejor.
¿Y en tu casa?
No, yo en mi caso ya se lo he regalado. Yo soy mal regalador porque no puedo esperarme al momento. Yo tengo que darlo antes o después porque soy malo para los regalos, entonces siempre lo doy antes.
¿Y qué ha sido?
El que ha sido un Apple Watch.
¿Y qué significa vuestra madre para vosotros? Porque se dice que como una madre no hay nada en el mundo.
Pues mi madre es lo que podría ser, para hacer una comparativa, la gasolina para un coche.
Hombre, en mi caso, mi madre y yo vivimos solos desde hace 2 años porque mi padre falleció, por lo tanto es todo. O sea, un futuro sin mi madre no lo encuentro. Es sencillo.
¿Y desde aquí le queréis decir algo a vuestra madre para felicitarla por este día? Que al final una madre es madre durante todos los días del año.
Sí. Mamá, te prometo que a partir de ahora voy a ordenar mi habitación todos los días.
¿En tu caso?
Yo que la quiero más que a mi vida.
La mamá es súper buena y le voy a hacer una carta y una sorpresa bien grande porque es la mejor de todas y es muy guapa y muy atenta.
Está claro que flores caen porque además en mi ciudad han abierto una floristería nueva que ya compré una vez flores en una ocasión y me gustó muchísimo y a mi madre le gustan mucho las flores, entonces sé que voy a volver.
¿De dónde eres?
De Jaén.
Uh-huh. ¿Y qué significa para ti tu madre?
Uf, para mí mi madre significa muchas cosas porque es una persona que evidentemente pasa momentos muy buenos con ella pero a la vez muy malos y es una persona que te acompaña en todo. Creo que básicamente es una parte de mí que no se puede separar y igual que yo soy una parte de ella que no nos podemos separar. Como una madre, nada, por supuesto.
Le vamos a comprar un álbum de fotos de recuerdos de toda la familia y un ramo de flores.
Al final es un detalle más personal, ¿no?
Sí, que sí. Lo hemos tirado más por lo emocional.
¿Qué significa vuestra madre para vosotras?
Ay, pues todo, literal. En plan, es un ejemplo a seguir. Mi madre me parece la persona más fuerte del mundo.
Mira, un perfume de Druni que se llama... Sí. Una caja que venía en el 100 que le era para pegarle como fotos. Y entonces ahí le he puesto como chucha y cosas.
Yo le voy a hacer una carta y también le voy a comprar un perfume.
Mi madre, esto es para mí, hombre.
Yo le quiero hacer un dibujo a mi mamá porque es la mejor del mundo.
He pensado hacerle un regalo de unas flores, un conjunto de flores.
¿Sí? ¿De qué color?
Pues rojo, amarillo y violeta.
¿Y qué significa tu madre para ti?
Pues es mi vida, una parte de mi vida, porque ella me ha dado la vida y no pienso darle en mi vida la espalda. Siempre estaré ahí apoyándole. Le amo y que nunca dejaré de amarla, sino al contrario, cada día le amaré más hasta que llegue el final de mis días. Feliz Día de la Madre para mi madre y para todas.
Una carta de amor y
unas flores.
Unas flores.
¿Y qué significa vuestra madre para vosotros?
Pues nuestro ejemplo a seguir. La queremos mucho y es nuestro ejemplo a seguir.
Nosotros desde aquí, desde la cadena COPE, queremos felicitar a todas las madres en este domingo 5 de mayo, aunque no olvidamos que una madre siempre es una madre, todos los días del año.
¡Soy la madre, pero soy la mamá del mundo!
Solamente una, no hay palabra más hermosa.
Qué bonito, qué bonito, qué bonito, de verdad, lo que sienten esos niños por sus madres. El Día de la Madre, el próximo domingo. Ahora nosotros hablamos de la Fundación Ingenio. Nuestro querido compañero Javier Rey nos va a hablar de las placas solares que están contratando a algunos agricultores. Ojo, hay que tener cuidado de con quién se contratan y cómo se contratan. Javier, cuéntanos.
Pues sí, la instalación de placas solares en la región de Murcia sigue creciendo. Son cada vez más los agricultores que están firmando contratos con empresas multinacionales que se dedican a instalar estas placas. Pero ojo a la advertencia que hace pública la Fundación Ingenio. Muchos de estos contratos son engañosos. Es decir, que al agricultor se le promete un rendimiento que luego no se produce. Además, el cambio de uso a suelo industrial luego no tiene marcha atrás, de tal forma que no se puede volver a cultivar. Saludamos a Natalia Corbalán, directora de la Fundación Ingenio. Natalia, muy buenos días.
Muy buenos días.
Natalia, ¿cómo tenéis conocimiento en la Fundación de esta situación y a qué creéis que obedece?
Bueno, nosotros estamos muy preocupados con esto, ya lo dijimos hace mucho tiempo, porque vemos cómo el campo se va desmantelando poco a poco. Vemos cada vez menos cultivos y cada vez más placas solares, más huertos solares. Eso para nosotros es una preocupación inmensa porque y debería serlo para todos, porque lo que hace es que desaparezcan superficies de cultivo, es decir, cambiar alimentos por cristal y hierro. Eso debería de preocuparnos absolutamente a todos como sociedad. Y estamos todo el día en contacto con agricultores que vemos como hastiados con la situación burocrática que tienen, con una situación límite, como estamos viendo y se está manifestando en las calles durante el mes de febrero hacia acá, bueno, pues están abocados a entregar estas tierras a contratos que la mayoría muchas veces son fraudulentos.
Más del engaño con ese efecto nocivo, como decíamos, en este caso para el medio ambiente también ese cambio de uso, tú ya lo apuntabas, cambiando un manto verde a un manto de hierro y cristal, el impacto medioambiental es tremendo.
Bueno, Murcia además es el exponente de la desertificación, el desierto avanza por Murcia, y vemos que si se produce ese cambio, las temperaturas, si ya son altísimas en verano, van a subir cuando no tengamos ese manto verde. Entonces, el poner placas solares, nosotros no estamos en contra de aquel que tenga libre decisión de hacerlo. Si no voy a decirle yo a una persona que quiera hacerlo, oye, usted quiere entregar su tierra, allá usted, con lo que firma. Pero sí que damos la voz de alerta a que lo que no puede ser es que la política lo que haga es que favorezca este cambio. Es decir, vemos como la ley del Mar Menor consigna un uso monopolístico en su articulado para cambiar en aquellos terrenos donde no se puede cultivar nada, solamente te dejan poner placas solares. ¿Qué intereses se esconden políticos detrás de este cambio? Eso es lo que nos preocupa. No que alguien, en su libertad de decisión, decida que quiere cambiar su huerto por un huerto solar. Oiga, hágalo, allá usted con sus consecuencias. Pero lo que sí que nos preocupa es que la política tiene esa tendencia. Que se utilice el boletín oficial del Estado o el boletín oficial de la región de Murcia para facilitar este cambio.
Natalia, los agricultores sin duda están, o consideráis que se sienten indefensos ante esta situación. ¿Qué solución les queda?
Nosotros desde Fundación nos ofrecemos a informar a todo aquel que vaya a firmar un contrato con una empresa eléctrica o con una multinacional de estos fondos buitre que vienen extranjeros y que son los que están merodeando por el campo, a asesorarle, a revisar sus contratos y a decirle, bueno, usted que sepa lo que va a firmar. ¿Usted es libre? Pues sí, hágalo. Pero nosotros desde Fundación Ingeniería, desde luego, nos ofrecemos a ofrecer ese asesoramiento a los agricultores que al menos no vayan a ciegas.
Es el problema soterrado que están padeciendo miles de agricultores en la región de Murcia con esa instalación de placas solares. Es el análisis, el diagnóstico de la Fundación Ingenio. Hemos hablado con su directora, Natalia Corbalán. Mil gracias por estar en COPE de nuevo. Buenos días.
Gracias a vosotros siempre. Buenos días.
Espacio ofrecido por Fundación Ingenio.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
La Jornada Internacional Arte, Cultura y Diseño en Proyectos Hospitality se celebró la pasada semana en el Parador de Lorca con una animada participación de los actores del sector. Con una visión transversal se abordó el valor del arte y el diseño en los proyectos vinculados al canal Contract y se generó un espacio de debate sobre las oportunidades de negocio. De ello habla el jefe del Departamento de Internacional del Info, Fernando Díaz.
La peculiaridad de esta jornada era porque por primera vez se integra en el mundo de la artesanía y el arte en un canal como el Hospitality, en el que normalmente se ponen en contacto el sector industrial y el de la prescripción. En esta ocasión, la peculiaridad que tiene la región de Murcia es que ambos sectores, el arte y la artesanía, junto con el sector industrial, tienen grandes fuentes de conexión y de convivencia. Esta jornada también iba dirigida a tres mercados específicos, el europeo, el del Golfo Pérsico y el del Caribe.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Segundos pasan de las 12:30. Una de las noticias del fin de semana es que se va a celebrar ese festival What Up aquí en la ciudad, en Murcia capital. Pero también otra de las noticias es que muchas entradas se han agotado y ya está funcionando la reventa. Ojo, porque puede haber estafas en esa reventa. Y de ello nos va a hablar nuestro querido compañero Javier Herraiz, además con un invitado de excepción que conoce mucho el asunto y el tema. Javier, cuéntanos.
Pues sí, sin duda es una de las noticias, Pedro, de este fin de semana, el festival del Warm Up, que en cuanto a asistencia, bueno, pues una asistencia, una afluencia más o menos puede ser parecida, similar a la que pudimos tener años anteriores, cerca de 50.000, incluso más de 50.000 personas. Lo novedoso de este año es que las entradas, casi un mes antes de que hoy comiencen los conciertos, un mes antes ya se habían agotado. Esto ni que decir tiene, pues que ha disparado la reventa de entradas, también las estafas, y de todo esto queremos hablar con Diego Seral, que es el subinspector de la Policía Nacional aquí en Murcia. Diego, muy buenas.
Muy buenos días a todos los oyentes de COPE en Murcia.
Diego, pregunta obligada. ¿Habéis notado desde Policía Nacional, habéis detectado un aumento de, bueno, pues ya no solo la reventa, sino de estafas, especialmente en relación con este festival?
Así es. Hasta el momento hemos detectado al menos 30 denuncias de personas que se han visto afectadas tras haber comprado entradas para el Festival Warm, que se celebra este fin de semana en la ciudad de Murcia, con lo cual por parte de Policía Nacional queremos alertar de esta circunstancia y también dar una serie de consejos para evitar ser estafados en la compra de este tipo de entradas.
Así que, si te parece, vamos por partes. ¿La estafa en qué consiste? O sea, por las denuncias que habéis que se han presentado en Policía, ¿cómo se lleva a cabo esa estafa? ¿Cuál es el medio?
La clave es la altísima demanda, tal y como has comentado, que hay desde el primer momento para acceder a este festival. Efectivamente, hace más de un mes que se acabaron las entradas, con lo cual todas las personas que están interesadas en acudir están acudiendo a canales no oficiales para intentar adquirir este tipo de entradas. Estamos hablando de canales oficiales como Instagram, Facebook o plataformas de compraventa de objetos de segunda mano tipo Milanuncios o Wallapop. En esas plataformas y a través de redes sociales se están ofreciendo entradas a la venta para este tipo de festival, pero que son ventas que se realizan de particular a particular, con lo cual no tiene ningún tipo de control, no sabemos dónde estamos realizando el pago, y lo que hemos detectado es que efectivamente cuando se produce esa transacción entre particulares realmente se trata de una estafa.
Son entradas entre particulares que se venden en ese caso posiblemente un precio superior a la venta original.
Sí, efectivamente. Son precios superiores, lógicamente juegan con el gran interés que ha despertado este festival, y la mecánica consiste en la siguiente. Tengan en cuenta que las estafas de este tipo de conciertos es porque las entradas vienen a través de unos códigos QR, es decir, la entrada contiene un código QR que te permite el acceso al recinto. Lo que hace el particular es enviar ese código QR a la persona interesada, y ese código QR en realidad no funciona, con lo cual en el momento que están intentando acceder al recinto se dan cuenta que han sido estafados.
Parece que la mayoría de las estafas o la mayoría de las denuncias que han llegado a Policía Nacional aquí en Murcia proceden de personas que residen en provincias limítrofes, ¿no?
Así es. Las provincias más cercanas a Murcia, como Albacete y Alicante, están siendo hasta el momento las provincias más afectadas. Claro, somos conscientes de que muchas de las personas que creen tener una entrada válida, en el momento en que lleguen a la ciudad de Murcia y se den cuenta de que no pueden acceder, se van a percatar de que han sido estafados. Simplemente decir a los ciudadanos afectados que pueden dirigirse a cualquier comisaría de la Policía Nacional aquí en la región de Murcia, o también a cualquier cuartel de la Guardia Civil, y en cualquier de esos lugares pueden presentar denuncia explicando cómo se ha producido.
Sí, hemos hablado de las estafas a través de, lo decías antes, de Wallapop, Instagram. Hay otra forma de estafar, que es suplantando incluso el portal oficial de venta de entradas, una suplantación en toda regla, pero eso parece que aquí no es el caso de momento, ¿no, Diego?
No, desde luego, por parte de Policía Nacional no hemos detectado todavía este tipo de estafas. Es cierto que este tipo de plataformas que realizan venta de entradas cada vez cuentan con sistemas más sofisticados de seguridad para evitar ser suplantados. Y además siempre se realiza el pago a través de plataformas seguras con sistemas bancarios muy seguros, con lo cual hasta el momento las denuncias que hemos recibido son exclusivamente estafas entre particulares.
Bueno, la última para cerrar esta conversación y este repaso a lo que son las estafas, toda la reventa en torno a las entradas del warm-up, un repaso general en apenas unos segundos, Diego, consejos fundamentales que tiene que saber todo aquel que ahora mismo esté pensando en hacerse de una forma o de otra con una entrada para el warm-up, ¿qué tiene que hacer?
Bien, desde Policía Nacional desde luego desaconsejamos comprar este tipo de entradas a través de los canales no autorizados. Y en todo caso, si tenemos que quedar con un particular para mostrar nuestro interés en comprar esa entrada, siempre sea en persona e incluso a la misma entrada del recinto y poder comprobar que la entrada que nos están vendiendo es correcta y no es falsificada. Debemos siempre realizar el pago a través de plataformas seguras, tanto de este tipo de entradas como de cualquier compra online, y nunca enviar documentación personal a través de plataformas o redes sociales. También se ha dado el caso de personas que para de alguna forma mostrar su interés en comprar la entrada están enviando su propia documentación personal al estafador. Lógicamente esa documentación puede ser utilizada posteriormente para cometer cualquier tipo de delito.
Pues en recomendaciones, consejos que hay que tener en cuenta en estos días del warm-up a la hora de adquirir una entrada, que no hay, por cierto, ya recordamos, volvemos un poco al principio, que estaban agotadas para todos los conciertos desde hace aproximadamente un mes. Diego Seral, portavoz de Policía Nacional, gracias otra vez por aportarnos un poquito de luz a esta serie de cuestiones. Gracias por estar en el COPE, Diego, un saludo.
Muchísimas gracias, un saludo para todos.
Gracias, saludos a ambos, a ti Javier y a Diego Seral. Ya lo saben, cuidado con las entradas que ustedes compren. Un pequeño alto en el camino y seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Bueno, pues vamos a hablar del festival Warm Up, que ya saben que comienza este viernes y que va a tener un punto de atención Avisa, instalado por la Consejería de Política Social, Familia e Igualdad, por segundo año consecutivo. Y para valorar este punto y el objetivo de él, ¿quién mejor que la propia consejera? En este caso, Conchita Ruiz, a la cual saludo. Conchita Ruiz, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Hola, buenos días. Pues muy bien, estamos muy bien.
Nos encanta que estés bien. Decía yo que es el segundo año, ¿verdad?, que se instala este punto de atención Avisa, que es para prevenir también situaciones de violencia sexual. ¿Cómo marchó el año pasado? ¿Cuál fue la experiencia?
Bueno, pues la experiencia fue positiva. De hecho, el balance que tenemos es de 260 personas que se acercaron durante toda la duración del Festival WARD, que se ubica ya, es una tradición, en la FICA. Y lo más importante al final es que es una medida de sensibilización y de concienciación a todos los participantes del WARM, a todos los asistentes, con ese mensaje tan importante, ¿no?, de respeto, de que puedes disfrutar, puedes pasarlo muy bien, pero sobre todo respetando a los demás y sobre todo y muy especialmente a las demás. Por lo tanto, la experiencia fue positiva, consideramos importante que este año lo vuelva a tener. Y así lo hacemos. A partir de esta tarde, el punto Avisa estará abierto y disponible para todos los interesados y todas las interesadas en conocer también información, orientación sobre los recursos que tenemos en la región de Murcia para atender a mujeres que pueden ser o pueden estar sufriendo una situación de violencia.
De los datos que has dado del año pasado, tengo entendido que la mayoría fueron jóvenes chicas entre 18 y 25 años, ¿no?, que pedían información.
Así es, esa es la franja de edad que más, bueno, por otro lado, es la franja de edad mayoritaria que asiste al WARD, pero fueron muchas chicas jóvenes entre esas edades, entre 18 y 25 años, principalmente interesadas por la información que allí podían recibir y, bueno, pues con muchas preguntas sobre qué es lo que tendrían que hacer o hacia dónde tendrían que ir en el caso de sufrir una agresión. Yo creo que este punto tiene una doble función. Por un lado, la de sensibilización y concienciación de que no hay cabida para la violencia y, por otro lado, la de orientación, información, asesoramiento y, como no, en el caso de que que esperemos que no ocurra, pero en el caso de que haya una agresión, pues de luego en este punto se va a hacer una respuesta inmediata a la mujer que lo denuncia.
Me parece desde luego una iniciativa magnífica. Y en otro orden de cosas, hay mucha gente que nos escucha ahora que está pendiente de una pensión no contributiva y tengo entendido que la comunidad ha reducido a más de la mitad el número de días para la gestión de este tipo de pensiones. Eso es una muy buena noticia porque hablamos además de que en la actualidad perciben cerca de 16.000 personas en la región este tipo de pensión.
Así es, según el informe del INSERSO sobre el seguimiento y la evolución de la gestión de las pensiones no contributivas, recordamos que son unas pensiones estatales, pero que gestionamos y tramitamos en la región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social, a través de DIMAS, y los datos son bastante positivos en cuanto a que estamos cumpliendo con uno de los retos que nos hemos marcado en la Consejería de Política Social, que es agilizar al máximo los tiempos de espera de los ciudadanos en todos los trámites y en todas las prestaciones y servicios que requieren de esta institución. Y, por lo tanto, sí que tenemos datos positivos, como digo, ofrecidos por el INSERSO. Se ha reducido a más de la mitad, tanto en la espera para la pensión por jubilación como en la espera para la pensión de invalidez. Esto quiere decir que están dando resultados ese esfuerzo importante que estamos realizando desde la Consejería, basado principalmente en la automatización de todos los procedimientos, la implantación del expediente electrónico, el acceso a los servicios web de la base del padrón, una serie de trámites y de procedimientos que estamos intentando digitalizar y automatizar para que al final repercuta en el ciudadano y tenga que esperar lo menos posible para recibir estas prestaciones, que en este caso son las pensiones no contributivas.
Más o menos, si hablamos de tiempo medio, no sé si de jubilación se sitúa en 44 días y el de invalidez en 123, más o menos, por debajo de la media.
Así es, más o menos, a más de la mitad, principalmente en el de invalidez y en el de jubilación igual, de 298 a 149 días hemos pasado.
Pues son muy buenas noticias. Conchita Ruiz, consejera de Política Social, gracias por estar en la mañana de la cadena COPE y por hablarnos de estos dos temas que a mí me parece que están de actualidad, sobre todo el punto de atención avisa que se pone ya desde esta tarde, arranca el Festival Warap y va a estar ahí para cualquier mujer que desea solicitar información o que quiera, ojalá que no, presentar algún tipo de denuncia y la reducción de esos tiempos, esos plazos para las pensiones no contributivas. Gracias,
Así es, muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de estas iniciativas.
El equilibrio entre elegancia y deportividad, la combinación perfecta entre vanguardia y eficiencia, la mejor fusión entre comodidad y seguridad. Mazda CX-5 con tecnología híbrida, etiqueta eco y 6 años de garantía. Mazda CX-5, el único SUV con alma de roadster.
Solo hasta el 31 de mayo, llévate un Mazda CX-5 con entrega inmediata desde 29.500 euros. Levauto, concesionario oficial Mazda en la región de Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y nos vamos a acercar hasta Lorca porque recupera una tradición de 1949, el rezo del Vía Crucis del paraje del Predico. Allí va a estar nuestro querido compañero José Ángel Ayala y nos lo va a contar todo. José Ángel, cuéntanos.
Lorca recupera una tradición de 1949, Pedro, y es que el Predico recupera su tradicional Vía Crucis. Será en la celebración de la segunda edición de la fiesta del Día de la Cruz de la Asociación de Amigos del Predico. Concretamente, la ermita de esta pedanía, de este paraje del Predico, será el epicentro de esta jornada de convivencia en la que las celebraciones populares del municipio regresan al presente. El objetivo es el esfuerzo por mantener vivo parte del pasado y devolver una cita tan arraigada que se celebraba hace más de medio siglo en el municipio de Lorca. Los lorquinos y visitantes deben de animarse y deben de ir acompañados y disfrutar de esta festividad, puesto que es una muestra más de las vivencias de los antepasados y un claro ejemplo de las costumbres de nuestra tierra y que gracias a entidades y organismos como la Asociación de Amigos del Predico hoy continúan transmitiéndose de generación en generación. Tradición, costumbre, pasado y presente. Pedro Segura es el presidente de la Asociación de Amigos del Predico.
Decir simplemente que todo lo que se ha preparado con mucho cariño y manteniendo lo que es la tradición, que es lo que más queremos conservar. Y todo lo que hemos hecho siempre, todo tiene un porqué. Lo de la ruta de senderismo, pues cuando se hacía antiguamente la fiesta de la cruz, ahí se iba andando. Por eso es la ruta de senderismo, no por hacer una más. La malagueña, cantarle a los difuntos, una ermita que tiene más de 300 años, nos está faltando mucha gente. Hay que recordarlo de una manera pues, diferente. Como decía el obispo Javier Azagra, cantando también se reza. Después vamos a inaugurar el monolito. El monolito es un trabajo que llevamos ya más de un año, desde que empecemos la nueva directiva, a trazar, desde, gracias a lo que está hecho el Camino de Larga, hacerle un ramal desde Puerto Lumbrera, a enlazar con el camino que ya está marcado por el Pantano de Puente y ya hasta Caravaca, para que quiera por ir por fe, por tradición, por rezo, por deporte. Luego subimos a la capilla rezando el Vía Crucis. Lo recuperamos que desde el año 49 no se hacía. Gracias a las hermandades rezadoras que desde que se lo propusimos, pues están predispuestos. Luego arriba en la capilla que tenemos, se van a hacer también los rezos a la Veracruz de Caravaca, que es una réplica exacta de la que está en Caravaca, que fuimos allí a que la bendicieran dentro de la basílica y está retocada con la original. Ya luego ya nos bajamos la ermita, la comida y convivencia.
Tradición, fe, costumbres. Esta segunda edición va a dar comienzo a las 9 de la mañana con una ruta de senderismo que va a permitir a los participantes disfrutar de este maravilloso enclave, teniendo como punto de encuentro la ermita del Pradico. Es una actividad en la que se va a recorrer a lo largo de unos 11 kilómetros aproximadamente todo el paraje de la Solana, el barranco de los Baena, Campico Blanco y parte alta de la Rambla de las Canteras. En esa ruta los participantes van a poder disfrutar también a las 10:30 de las malagueñas trovadas en honor a los difuntos. Será a cargo de Marcos Romera y la cuadrilla de la Torrecilla. Una de las novedades de esta segunda edición de la fiesta del Día de la Cruz tendrá lugar a las 11:30, también durante el recorrido, con la inauguración a cargo de distintas autoridades, tanto de Lorca y Puerto Lumbreras, de ese monolito de señalización del Camino del Argar, que une Puerto Lumbreras, la ermita del Pradico y la Veracruz de Caravaca. Y a las 12 será cuando se desarrolle la segunda de las novedades, con la recuperación del rezo del antiguo Vía Crucis del Pradico, data de 1949 y estará protagonizado en esta ocasión por la Hermandad de Rezadores de Lorca. Escuchamos a Marihuertas García, que es la concejal de festejos.
Pues la que van a disfrutar sobre todo de unas grandes vistas de la naturaleza y van a poder pues tomar ese aire libre, ese aire que entra bien en los pulmones y que nos hace respirar a todos cuando estamos en la naturaleza. Pues a las 9 de la mañana dará comienzo esa ruta de senderismo que han programado tanto la Asociación Lorca Santiago como Amigos del Pradico.
A la 1 del mediodía va a tener lugar los trobos a la Veracruz de Caravaca y ya por la tarde, a las 4:30, habrá bailes típicos de la mano de la cuadrilla de Santa Gertrudis. A las 5:30, el vicario episcopal de Lorca, don Francisco Fructuoso, y don Joaquín Conesa, el párroco de La Paca, oficiarán la Santa Misa. Carmen Menduiña es la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Lorca.
Otra novedad, creo que dentro, muy importante de esta fiesta que vamos a tener o vamos a celebrar en el Pradico, va a ser esa inauguración de este monolito. Unirá ahora mismo lo que es los tres puntos importantes que son el Pradico, Puerto Lumbreras y también el Camino de Veracruz, todo esto a través del Camino de Santiago.
Por si fuera poco, a partir de las 7 de la tarde, velada trovera en las inmediaciones de la ermita con Pedro Cardoso primero, Pedro Cardoso segundo, Rubén Hernández el Molinero, el guitarrista Tomás García y Miguel Ángel el Marqués. Una jornada que va a finalizar aproximadamente a las 8 de la tarde. El Pradico recupera una tradición de 1949. Tradición, antepasados, recuerdo, fe, cantos, al fin y al cabo, nuestras costumbres y tradiciones.
Gracias, José Ángel. Estaremos allí. Y también nos vamos a marchar rápidamente hasta Alcantarilla para hablar de planes. Nos los cuenta Maite Fernández.
Alcantarilla sigue creciendo.
Pedro, hoy me dirijo a... Bueno, rápidamente voy a ir cortita y al pie. Se la voy a poner fácil a aquellos oyentes de la zona de Alcantarilla que no tienen plan y que no tienen regalo del Día de la Madre, que eso está muy feo, ¿eh? Bueno, pues mañana hay un taller en el Museo de la Huerta, taller huertano, Abanicarte. Diseña tu abanico y regálalo en un día en especial. Pues qué más bonito que regalarle un abanico a las mamis, hecho por uno mismo. Así es que, si quieren, reserven su plaza en el 968-893-866 o en el 661-863-004. Las reservas a través del correo electrónico se pueden hacer en reservasmuseo@aito.alcantarilla.es. Descubre Alcantarilla, Pedro, donde nace la huerta. Y además, eso es mañana a las 5. Y les recuerdo que Verónica Terres es la ganadora del concurso Bruja Pop. y ella va a ser la telonera de Abraham Mateo el próximo 18. Y es que Pedro, pues poniendo en la agenda que nos tenemos que ir de concierto, no, de conciertos, porque hay un montón gratuitos y además con gente del panorama musical más actual. Así que Pedro, no haga muchos planes fuera de Alcantarilla.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Y yo no sé si decir que...
Y los próximos minutos vamos a hablar de la Asociación Hipocampus, porque va a volver a llevar a cabo hasta finales del mes de junio varias actividades de limpieza de fondos marinos en el entorno de la base aérea de San Javier que afectan a este municipio y a los alcázares. Para hablar de ello, qué van a hacer y todo lo que rodea a esta asociación, qué mejor que su presidente, José Luis Alcaide, al cual ya saludo. Señor Alcaide, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por invitarnos a vuestro programa.
Un placer, un placer. Hablamos de una asociación que, ¿cuándo nació la Asociación Hipocampus?
Bueno, la Asociación Hipocampus nace a través del voluntariado ambiental que tenía la comunidad autónoma de la región de Murcia, por allí, por los 2000, año 2006, 2000, por ahí más o menos. Y entonces hubo una crisis económica y, bueno, ese tipo de voluntariado se cerró, por así decirlo, pero como los voluntarios que estábamos allí en ese tiempo creíamos firmemente en este proyecto, pues decidimos hacer una asociación legalizada y a partir del 2007 ya empezamos a seguir trabajando.
Las limpiezas han sido autorizadas por la Consejería de Medio Ambiente al estar los fondos incluidos en la Red Natura 2000 y en el Plan de Gestión Integral de los Espacios Naturales del Mar Menor. Pero, ¿cómo funcionáis? ¿Cómo trabajáis? Porque creo que en la última actuación unos 60 buzos voluntarios de esta asociación, bueno, pues, estuvieron allí limpiando el fondo. ¿Pero cómo lo hacéis?
Sí, mira, esto es un poquito... Hay que irse unos cuantos años atrás. Nosotros sabes que la Asociación Hipocampus se dedica directamente a contabilizar, digamos, a censar cuántos caballitos de mar hay en el Mar Menor, ¿vale? Entonces, el factor común que siempre teníamos en todas las inversiones era la basura. Y entonces decidimos hacer el proyecto Plumbum, que es precisamente recogida de basura de fondos marinos, ya que teníamos las herramientas. O sea, los buzos son los únicos que pueden limpiar los fondos del mar. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar, eso fue en el 2017, empezamos a trabajar sobre el tema hasta que se nos ocurrió, digo, bueno, vamos a intentar limpiar, porque claro, podemos limpiar toda la zona, pero dentro de las bases aéreas es difícil entrar porque te hacen falta permisos especiales. Entonces, hicimos un convenio con Defensa, ¿vale? Está en el boletín 90 el boletín oficial del Estado 90 del año 2023, que se firmó con el jefe del Estado Mayor del Aire, donde nos permiten entrar a estas zonas donde tiene el acceso restringido para limpiar los fondos marinos, ¿vale? Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar y ya una vez que dieron luz verde, pues ya hay que pedir los permisos pertinentes a los distintos entes que digamos que gestionan ese tipo de espacios, ¿vale? Entre ellos la comunidad autónoma, es porque las bases de aquí, por lo menos en la zona del Mar Menor, pues están como en zona cepa, en zona ligue, etcétera, etcétera. Entonces hay que pedirle permiso a ellos también y a Capitanía Marítima, demarcación de costas, etcétera, etcétera, etcétera. Y así fue la cosa.
Y tengo entendido, como decía yo, que en la última actuación habéis nada más y nada menos que extraído cerca de 3 toneladas de residuos, se dice pronto.
Sí, ahí hay un error, es cerca de 2 toneladas, es 1.9.
Ya, pero es mucho, es mucha tela, ¿eh?
Sí, es mucho. Date cuenta que esas zonas, por la orografía donde están, todo lo que va flotando y arrastrándoselo el viento al final acaba en esas zonas, porque son zonas de puerto donde están, digamos, a socaire de Levante, y entonces, claro, todo cuando hay temporales, todo se acumula ahí. Lo que pasa es que, claro, la actividad del Ejército del Aire no es en el mar. Entonces, por eso hay acumulación de basura, y bueno, se nos ocurrió ir allí porque sabíamos que iba a haber. Esperábamos que no hubiese, pero sí hemos encontrado bastante basura. Quiero recordar que este proyecto está financiado por empresas privadas. En este caso está TM Grupo Inmobiliario de Torrevieja, que es el financiador, digamos, estrella de los proyectos. Y también te quisiera comentar, no solamente acabamos aquí en julio, sino que este proyecto dura 4 años y vamos a estar limpiando no solamente la parte, digamos, del Ejército del Aire que tiene San Javier y los Alcázares, sino que también vamos a ir a Pollensa, estamos intentando ir a Gando, por ejemplo, a San Bartolomé en Tenerife. O sea, hay muchas zonas donde el Ejército tiene este tipo de zona, de agua.
Y yo, casi para terminar, ¿qué tipo de residuos predominan cuando estáis debajo del mar? ¿Qué es lo que más veis? Me figuro que plásticos, a lo mejor, ¿no?
Plástico, sí, plástico. Plástico es lo que más se ve, ¿vale? O sea, es el contaminante, por así decirlo, estrella. Lo que pasa es que el proyecto Plum Boom nos hemos especializado en otro tipo de contaminante, que es el plomo. El plomo que van dejando los pescadores de pesca o redes a la deriva, etcétera, y vamos con detectores de metales subacuáticos, y entonces, aparte de plomo, pues todo tipo de metal. O sea, vemos recogemos lo que podemos ver, y luego lo que no vemos lo detecta con los detectores de metal y lo podemos recoger más fácilmente.
Y bueno, yo quería finalizar sabiendo un poquito cómo funcionáis, es decir, os sumergís y cuánto tiempo estáis debajo del agua, eso depende.
Bueno, depende, pero por ejemplo, mira, aquí en las zonas del Mar Menor, como son aguas someras, una botella de 12 litros te puede aguantar perfectamente 2 horas, 3 horas de trabajo, ¿me entiendes? O sea que depende de la profundidad, depende del estrés del buceador, porque una vez consume más, consume menos, depende si está trabajando mucho, levantando cosas que pesan mucho, pero vamos, que lo que la botella aguante, por así decirlo, ¿vale? Entonces nos organizamos por grupos, siempre vamos por parejas, vamos localizados con boyas, vamos con bolsas especiales para que no se rompan debajo del agua, y bueno, y poco a poco, vamos cogiendo pues la basura que nos vamos encontrando.
Pues José Luis Alcaide, presidente de la Asociación Hipocampus, enhorabuena por la labor que estáis haciendo de limpieza de esos fondos marinos. Queríamos acercaros al oyente de la cadena COPE para que sepa el día a día de vuestra asociación, y un abrazo muy fuerte, de verdad, gracias.
Muchas gracias por invitarnos, muchas gracias.
En COPE, Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Hablamos de las mentiras visuales de la inteligencia artificial, y es que a medida que se expande la inteligencia artificial en cada rincón de nuestras vidas, un cliché se consolida, el de representar visualmente estos sistemas como robots humanoides blancos, cerebros destellantes o con referencias a la ciencia ficción. Un grupo cada vez mayor de especialistas se opone a esta iconografía cargada de sesgos históricos sobre género, etnia y religión, que genera expectativas poco realistas y enmascara los efectos sociales de estas tecnologías. Y es que ya en abril de 2018, la Comisión Europea publicó un documento que marcó el inicio de su camino hacia la primera ley regulatoria de la inteligencia artificial del mundo. En él se detallaban las recomendaciones presentadas por un grupo de expertos, se enumeraban los pasos a seguir y se proponían directrices éticas para una inteligencia artificial confiable.
sin llamar mucho la atención, una atractiva imagen acompañaba al texto. Una mano humana y una mano robótica, brillante y metálica, se extendían delante de un fondo azul y gris, casi tocándose con las yemas de los dedos. Estaba inspirada en la creación de Adán del gran Miguel Ángel.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Segundos para llegar a la una de la tarde. Ya sabes que estás escuchando Mediodía Cope, que te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Vamos con otra de surrealismo a costa de la ley trans. Nos vamos a centrar en Oviedo, en un caso de maltrato que ha acabado con el acusado, ahora acusada, con un cambio de sexo, y con el juzgado de violencia de género y el de familia, tirándose la pelota de un tejado a otro sin saber muy bien qué hacer, y en medio, los hijos de la pareja. La historia empieza con José María, condenado en el año 2020 por amenazar con un cuchillo a su exmujer para que le permitiera ver a sus hijos. Hasta aquí es otro lamentable caso de violencia machista. Se pactó entre las partes que él pudiera ver a los hijos los domingos durante 3 horas hasta su entrada en prisión. Pero a principios de 2023, este hombre solicitó en el registro un cambio de sexo. No se complicó, la verdad, demasiado la vida. De José María pasó a llamarse María José. Cuando esto pasó, la abogada de la exmujer pidió inmediatamente la suspensión cautelar del régimen de visitas por una situación de riesgo para los niños. Aquí viene el lío, porque el juzgado de violencia de género y el de familia no sabían muy bien quién debía de pronunciarse sobre este caso de cambio de sexo. No tenían claro cómo actuar ante la nueva condición de mujer del maltratador, porque estamos ahora ante un litigio entre dos mujeres o entre un hombre y una mujer. Ese es el quid de la cuestión. La ley trans, en su artículo 46, dice que un acusado tiene que ser juzgado con el sexo que tenía cuando cometió el delito. Se pretende así evitar un fraude, que alguien cambie de sexo para tener un beneficio durante el juicio. Pero en este caso no se habla del maltrato, del delito, sino de la patria potestad y del régimen de visita sobre los hijos. Y esto, precisamente, no lo aborda la ley. Al final es el juzgado de violencia de género el que se ha hecho cargo y estima que este hombre, o bueno, esta mujer, podrá ver a sus hijos cuando esté fuera de la cárcel. Otra cosa es el pago de la pensión de alimentación. Aquí ya se ha rizado el rizo. El juzgado de violencia de género revisará los impagos de José María cuando era hombre y otro juzgado de instrucción los de María José, ahora que es mujer. Alucinante. Lo sé. Y a todo esto, María José acaba de entrar en prisión para cumplir condena por el delito que cometió como hombre. Ha ingresado en un módulo mixto y, según el comercio de Gijón, tenía barba de varios días. Un detalle menor dentro del drama que supone toda esta historia, te recuerdo, con los niños como eje del problema. Hay otros asuntos también destacados como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues tenemos lío a la vista, Pilar, con capote y montera en mano. El Ministerio de Cultura elimina el Premio Nacional de Tauromaquia. Lo hemos conocido esta misma mañana, por lo que este año ya no van a premiar a nadie. El último galardón se entregó a Julián López, el Juli, el año pasado. Recordemos que fue el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quien creó este premio en 2011 y desde entonces se ha entregado año tras año con normalidad. Esta decisión no ha sido bien acogida por todos, puesto que las reacciones no han tardado en llegar. El propio presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, socialista, ha anunciado que va a crear sus propios premios de tauromaquia dentro de la región. Y hay movimientos similares en otras comunidades autónomas. Y tenemos buenas noticias porque el sector del turismo de nuestro país ha firmado su primer mejor trimestre de la historia, con más de 16 millones de turistas extranjeros que nos han visitado. Eso se traduce en casi un 18% más que en el mismo periodo del año 2023. Estos primeros tres meses del año suelen ser considerados como temporada baja, pero ha resultado que han sido de los mejores de toda la serie histórica, no solo con la cantidad de extranjeros que han venido, sino con lo que se han acabado gastando en nuestro país. Recibimos más turistas que además, pues oye, Pilar, se dejan un buen dinerito.
Más dinero, más pasta.
Disfrutando del clima y de nuestras costumbres. Y ahora que hablamos de viajes a las puertas del fin de semana, con un puente de mayo que muchos están disfrutando, nos fijamos en el tiempo que nos va a acompañar, porque otros años hemos empezado mayo vestidos casi de verano, pero este año no. De hecho, hemos registrado uno de los inicios de mayo más fríos. Este viernes entra un nuevo frente en el norte de la península, que nos vuelve a dejar lluvias que se pueden extender hasta la mitad peninsular. Lo bueno es que las temperaturas cada vez son más suaves y para el domingo vamos a notar esa subida. Y el Papa ha advertido sobre el carrerismo que hace tanto daño porque es individualista, al tiempo que ha alertado también sobre los estereotipos inalcanzables que nos pretenden imponer los mercados y los grupos de presión. En la audiencia, miembros de la Fundación Blanquerna de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, Francisco ha pedido formar jóvenes cabales y no réplicas ilusorias de ideales imposibles.
Gracias, Correas. Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pilar, muy buenas.
Carlos Alcaraz renuncia al torneo de Roma.
Sí, Carlos Alcaraz renuncia a jugar en Roma, que es el último torneo, recordamos, antes de Roland Garros. Sufre un edema muscular en el antebrazo, consecuencia de su última lesión. Dice que necesita descanso para recuperarse y poder jugar sin dolor al 100%. En la Liga, el Real Madrid puede ser campeón este fin de semana. Mañana, Real Madrid-Cádiz a las 4 y cuarto y Girona-Barça a las 6 y media. Si el Madrid gana y el Barça no lo hace, los blancos serán campeones y lo harían además en el día del regreso de Courtois. De todo ello acaba de hablar Carlo Ancelotti en Valdebebas, Melchor Ruiz.
Sí, acaba de terminar la comparecencia del técnico italiano del Real Madrid. Ha confirmado lo que contábamos ayer en el partidazo, que iba a ser titular Thibaut Courtois. También ha confirmado que Andriy Lunin va a ser el portero que defienda la portería del Real Madrid en el partido de vuelta ante el Bayern el próximo miércoles en Champions y que no va a haber celebración en el Real Madrid. El técnico italiano lo ha explicado así.
No hemos pensado nada de todo esto porque todavía no hemos ganado nada. Pensaremos a las celebraciones el día que estamos matemáticamente seguros. Todavía no lo estamos. Y como he dicho, el único objetivo de mañana es sacar 3 puntos de este partido.
Y a esta hora comienza también la rueda de prensa de Xavi Hernández en Barcelona.
Todo esto y mucho más, como siempre, en mediodía hasta las 4 de la tarde.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una. El domingo es el Día de la Madre. Y madre significa vida, significa alumbramiento, significa generosidad, significa hijos. Muchos significados tiene la palabra madre. Y yo quería tener con nosotros en nuestro estudio a la presidenta máxima responsable de Red Madre, Carmen Meroño, para hablar precisamente de vida y de madres. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Pedro.
Lo primero, enhorabuena por la labor que estáis haciendo desde hace muchísimo tiempo, de verdad. Mucha, mucha enhorabuena.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, cuéntanos un poquito, porque cuando vemos a las madres, siempre evidentemente las vemos normalmente con los hijos. Y el esfuerzo que hacéis en Red Madres precisamente es el luchar por la vida y porque una chica joven, embarazada, con una serie de problemas, tanto económicos como emocionales y demás, no tire la toalla, ¿verdad? Ese es un poco el objetivo de Red Madre, fundamental.
Sí, sobre todo fundamentalmente nuestro mensaje es positivo. Red Madre siempre trabaja, pues primero en defensa de la vida, no vamos en contra de nadie. Y luego, sobre todo, somos muy positivos. Damos la enhorabuena a cada mujer que entra por nuestras puertas y, bueno, pues les decimos lo más bonito que te va a pasar en tu vida, el ser madre. Y ellas lo agradecen mucho porque su entorno hace que nadie le haya dado la enhorabuena, por lo cual nosotros siempre con una sonrisa y dando la enhorabuena.
Nos traes datos además de esa gran labor que habéis realizado, porque también una labor no solamente se quedan palabras, tiene que haber datos, tiene que haber números de esas chicas que al final han dado a luz y que bueno ahora llevan una vida estable.
Bueno, pues así es, está recién sacado del horno la memoria de actividades del 2023 que bueno pues todas las comunidades autónomas tenemos que mandar a la Fundación, a Fundación Red Madre en Madrid. Y bueno, el total de mujeres atendidas en el año 2023 fueron de 1.230 mujeres, de esas cuales 732 fueron de manera telefónica y 498 en nuestro propio local, en nuestra propia sede. He de recordar también que estas mujeres, nosotros solemos atender a los bebés hasta los 2 años de edad del bebé, por lo cual tenemos mujeres todavía que estamos atendiendo del 2022 y del 2023. Casos de niños, de casos de riesgo de interrupción de voluntaria de embarazo en el 2023 que han nacido y que han sido atendidos por Red Madre, han sido de 58 bebés. Tengo que decir también que aquí hay que unir también la delegación de Cartagena, por lo cual nosotros atendemos a los 45 municipios de la región, pero esos 58 nacimientos han sido en toda la región de Murcia en el 2023.
¿Y cómo trabajáis con las chicas que llegan? Porque me figuro que llegan con edades cortas, 16, 17, a lo mejor menos años. El perfil ya es muy diferente, habrá de todo, inmigrantes, personas, mujeres nacionales. Pues, ¿cómo las tratáis?
Pues el rango de edad que más solemos, o sea, que más solemos atender es de 26 a 35 años.
Ajá,
ese es el tramo.
Me sorprende.
Es donde más se concentra la incidencia de mujeres atendidas. Luego, en especial mención, requiere pues las menores de edad, que Red Madre pues tiene que llevar mucho cuidado, porque esa niña que viene a, que nos llama, de hecho ella, no podemos atenderla si no es con su padre, con su madre o con un tutor legal. Por lo cual, el tema de la infancia o de los embarazos en la infancia y en la adolescencia lo tenemos complicado y bueno, intentamos hacer todo lo que podemos para que ellas puedan seguir adelante. El número de, el tipo de madres, pues sorprendería a la gente, la nacionalidad que más atendemos es la nuestra, la española.
Impresionante.
Españolas son las que más vienen a nosotros, luego vienen otro tipo de nacionalidades, pues desde las latinas, marroquíes, mujeres de países del este, pero la que más incidencia tenemos es la mujer española.
¿Y qué os preguntan la primera vez que llegan? ¿Con qué incertidumbres llegan, Carmen?
Ellas cuando vienen, vienen derrumbadas. ¿Por qué? Porque todo lo que está alrededor de ellas las abandona. La pareja las abandona en el mismo momento en el que se enteran que se han quedado embarazadas, no tienen apoyo familiar, ese padre, esa madre, muchas de ellas acaban en la calle y, bueno, pues no tienen trabajo, muchas de ellas el trabajo que tienen es precario y tampoco tienen recursos económicos pues para poder pagar una vivienda. Entonces, esas son las dificultades o problemáticas que estas mujeres tienen. Están muy solas y no tienen el apoyo emocional, que es lo que nosotros vemos. El apoyo emocional en general de la familia y de la sociedad.
Y ya casi para terminar, hemos hablado de cifras, hemos hablado de perfil de mujeres. Yo lo que querría es lanzar un mensaje a todas las mujeres que nos escuchan ahora mismo, que están pensando en no salir adelante o no sacar adelante a ese hijo que llevan dentro y no convertirse en madres. ¿Qué se les puede decir?
Bueno, a esas chicas que seguro que lo están pasando muy mal también. Lo están pasando mal porque seguro que no quieren llegar a dar ese paso. Pues yo, fíjate Pedro, yo lo que recomendaría o lo que mi opinión personal es, ven primero a Red Madre, escúchanos. Escucha todos los recursos, todas las posibilidades que tu bebé y tú podéis tener y gracias a un amplio abanico de posibilidades, tú puedes sacar a ese hijo adelante. Entonces, yo que le diría, piénsatelo antes de cometer una opción que creemos que va a ser la equivocada y es la errónea. Ven a conocernos primero, escúchanos y después tú en libertad decides qué quieres hacer, si seguir adelante o no, pero siempre con total libertad.
¿Dónde estáis?
Pues nos acabamos de cambiar hace muy poquito tiempo, desde abril. Estamos en la calle Santa Teresa, número 8. Bueno, es un sitio céntrico. La verdad es que lo hemos hecho pues para mejorar un poquito lo que es la imagen de marca de Red Madre y dar un poquito de subidón a donde estamos y luego también mayor accesibilidad. Estamos al lado de la estación de autobuses, estamos en el centro. Mucha gente puede llegar hasta incluso andando, voluntarios que quieran venir, madres que requieran nuestra atención. Entonces, calle Santa Teresa número 8.
Pues ya lo saben, en pleno centro, al ladito de la Gran Vía. Carmen Meroño, responsable de Red Madre. Gracias por estar aquí. Feliz Día de la Madre. Y feliz
Muchas
Día
gracias.
De la Vida.
Eso gracias. Es.
Feliz Día de la Vida.
Igualmente, gracias.
Un alto y continuamos.
Let's Golf. Por solo 30 euros empieza a jugar al golf en Murcia. Aprende, juega y diviértete con los cursos de iniciación de Montepríncipe Golf a solo 10 minutos del centro. Aprovecha esta oportunidad única para empezar y reserva tu grupo y horario. Infórmate e inscríbete ya en golfmontepríncipe.com. La casa del golf. Por solo 30 euros. Let's Golf. Subvención a Federación de Golf de la Región de Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Y no podía faltar, lógicamente, con nosotros Antonio Botías, cronista oficial de la ciudad de Murcia, porque hoy es viernes y tenemos su sección, su rincón. Lo primero es saludarle. Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, pues un día magnífico. Parece que la lluvia ya ha pasado y ya se empieza a respirar la luz. Ya. El día, la mañana clara, que diría Jorge Guillén, ¿no?
Exacto, se respira esa luz de Murcia tan especial.
Se respira esa luz.
Bueno, y luz es la que también hay mucha en el malecón, pero claro, el malecón ha variado mucho, ha cambiado mucho y su entorno, si nos remontamos, por ejemplo, a principios del siglo XX, no tiene nada que ver este malecón con el otro malecón, además con lugares emblemáticos, ¿verdad?
Claro, en absoluto, y si te remontas un poco más allá, pues fíjate, pasó de ser lo que sigue siendo en parte, pero antes no era más, que es una gran muralla para defenderse de ese lobo que es el Segura. Recuerda que Belluga, el cardenal Belluga, decía, cuando vio el Segura, dijo, este lobo se comerá esta oveja, en referencia al río y a la ciudad. No sé si era el cardenal Belluga o el San Vicente, el predicador. Pero en fin, era eso, ¿no? Era una acumulación de tierra, pues para que cuando hubiera las famosas crecidas del Segura, sobre todo en el mes de octubre, que no se inundara la ciudad, como tantas y tantas veces, pese al malecón, se inundaba y se seguiría inundando hasta que quitaron los meandros del río. Pues bueno, poco a poco eso se iría adornando, se iría enriqueciendo, se iría ampliando, se iría reforzando, hasta pues conocerlo como lo conocemos en la actualidad, que no es, en cuanto a su estructura, no es muy distinto desde ya sea hace 100 años. Pero claro, lo que era hace 100 años es lo que han intentado varios gobiernos municipales devolverle el protagonismo que tenía. Protagonismo que se hacía evidente, por ejemplo, pues en el carnaval. Recordemos que ahí se celebraba, había dos carnavales en la ciudad, nos acabamos de pasar hace un mes, un poco más. Uno era el fino, el bonito, el que se hacía en el casino, en trapería, en platería, y otro era el carnaval de la gente normal, de la gente humilde, de la gente que no tenía para comprarse un desfile. Entonces se ponían lo primero que encontraban, una sábana, una careta de cartón. Cuenta algún periódico de la época que llevaban, apareció por ahí un tipo con una jaula y dentro un par de ratas, y le llamaban el carnaval sucio, ¿no? Pues el carnaval sucio se celebraba en el malecón, como el malecón era el lugar de paseo, que eso sí se ha mantenido casi inalterablemente desde hace un siglo, ¿no? El lugar de ir por las tardes, el lugar de hacer ejercicio, antes se hizo el footing o el running, como ahora se le llama, pues casi que no se conocía mucho, ¿no? Pero andar para combatir el colesterol, por ejemplo, siempre se ha hecho, ¿no? Simplemente para disfrutar de esos espléndidos atardeceres que tiene la huerta en nuestro
Hablamos de ese malecón, pero también hablamos de edificios emblemáticos que evidentemente algunos no existen, como el Hotel Victoria, donde, por cierto, se alojó también Marie Curie, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, Marie Curie estuvo ahí de paso, pero claro, el Hotel Victoria tenía una categoría que hoy no nos podemos ni imaginar. Es decir, estaba adornado, por ejemplo, tenía una brasería, ¿no? Estaba adornado a la tirolesa y era en el gran Hotel Victoria, que luego el Hotel Victoria, luego el edificio Victoria, luego nada, ¿no? Luego parece que como si una maldición pesara sobre ese edificio en cuanto a los comercios. Se abrió un centro comercial hace no muchos años que ha tenido más o menos altibajos. Pero entonces pues era el gran hotel donde venían, donde pasaron todos los toreros de la época, donde pasarían las grandes folclóricas, donde pasarían los grandes autores del teatro, del gran teatro Romea, que no tiene lo de grande, pero se lo pongo yo porque creo que se lo merece. Y era un poco, pues, era como el punto de inflexión entre el poder político y episcopal, la glorieta, el ayuntamiento, el palacio del obispo, y el poder, llamémoslo mundano, ¿no? Que era pues el plano de San Francisco, el mercado histórico, mercado de Verónicas, el lugar donde se celebraba el mercado de los jueves, donde se venía celebrando desde Alfonso X. El mercado de ayer estuvimos en Murcia ya llevo unos cuantos siglos. Y en medio, como un gran faro, una mole de piedra, pues dos edificios, una no dos, el edificio Zabalburu y el edificio del Reina Victoria. Y justo enfrente, como todo el mundo sabe, pues la Virgen de los Peligros. Que por cierto, la Virgen de los Peligros en un origen no estaba donde está, estaba donde está el Hotel Victoria.
¿Ah?
Y luego pues se ve que se hartó de Murcia y se fue a la otra ciudad, que sabes que el Carmen es otra ciudad que no tiene que ver con Murcia, ¿no? Cuando uno cruza el río ya ha entrado a otra cosa absolutamente diferente a la que hay a este lado del río.
Totalmente de acuerdo. Pues Antonio Botías, como siempre, arrojando luz sobre lugares emblemáticos de nuestra querida ciudad de Murcia. La semana que viene hablaremos de otro lugar, hoy del Malecón y de algunos edificios emblemáticos en su entorno, como es el Hotel Victoria. Y ya te digo, pasa un buen fin de semana, pero muy bueno.
Igualmente, un saludo para ti y para tus oyentes.
Pues usted tiene que vivir con Odiseo esta semana sus jornadas gastronómicas del atún a través de un menú con sus mejores piezas. Ayer se disfrutó en directo del arte milenario del ronqueo y del despiece del atún. Hoy y mañana disfrutará usted de un menú degustación animado por el espectáculo Red Life, un plan que no se puede perder. Reserve ya en odiseospain.com, en odiseospain.com, no se lo pierda. Llegamos a la 1:20.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y a lo largo de los próximos minutos nos vamos a ir volando, nunca mejor dicho, hasta San Javier. Y ustedes pensarán, bueno, Pedro siempre hace así una especie de entradilla, nos esconde lo que va a pasar luego, pero nos dice una palabra clave, volando. Porque se va a celebrar un maravilloso festival aéreo en esta localidad. Y quien también seguro que no está en el aire, sino en la tierra, pero nos lo va a contar, es nuestra querida Maite Fernández. Cuéntanos.
Y yo no sé si decir que ha llegado el día más especial del año para San Javier. No es como los Reyes Magos para los más pequeños, pero yo creo que se puede comparar como una de esas etapas que son muy largas, aunque luego se disfrutan en muy poquitos días, porque estamos hablando desde hoy hasta el domingo, de ese Festival Aéreo de San Javier. ¿Cuánto tiempo llevan preparándolo? ¿Qué nos espera este fin de semana? Todo nos lo cuenta Héctor Verdú. Héctor, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, pues encantado de saludaros en uno de esos fines de semana especialísimos en San Javier.
Pues sí, la verdad que sí, llevamos meses preparando la llegada de este festival aéreo y estamos, pues bueno, ya ultimando los últimos detalles y muy ilusionados, pues bueno, para disfrutar de todo lo que se lleva trabajando durante estos últimos meses.
Porque son muchos meses los que hay detrás de la preparación de un festival, que ¿qué nos trae? Para turistas, que hay un montón, que además es puente en Madrid, con lo cual imagino que estará San Javier también llenito de madrileños, turistas extranjeros y todos los de la región que nos vamos a acercar. ¿Qué tenemos de menú?
Pues tenemos un gran festival aéreo donde se van a poder contemplar más de 40 aeronaves llegadas de distintos países de Europa y también de distintas partes de España, donde podremos ver, digamos que una evolución de lo que ha sido la aeronáutica, cómo han evolucionado los aviones desde distintos modelos, desde el ámbito militar, el ámbito deportivo, el ámbito acrobático, pues la verdad que una gran variedad que será el deleite pues de todas las miles de personas que acudan a las playas de Santiago de la Ribera durante este fin de semana. Uh-huh. Este viernes y sábado se centrarán principalmente en los entrenamientos y el domingo por la mañana pues será la gran exhibición en horario desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
Bueno, pues un fin de semana completo porque va a haber un montón de atractivos, va a haber música, una playzón, y es, Héctor, una de esas actividades que es súper recomendable para uno, pero también para toda la familia.
Sí, así hemos querido complementar la gran oferta, digamos que de la exhibición, con actividades para toda la familia. Como bien dices, pues tenemos actividades desde conciertos todas las noches, viernes por la noche, esta noche ya empezamos con Apache, el sábado mañana tendremos a Conectados y luego al cantante argentino Coti, y el domingo, incluso después de la exhibición, también tendremos un concierto de Dora Elena. Además, también se han incluido una play zone donde pues toda la familia pues podrá disfrutar con los simuladores aéreos que se han instalado, con las gafas de realidad virtual o probar volar un dron, algo que está tan de moda ahora en estos tiempos, pues todo eso se va a poder disfrutar dentro del festival. Todo eso va complementado también con mercadillos de temática aeronáutica a lo largo del Paseo Colón y una zona de food trucks que viene a complementar pues la gran oferta gastronómica local que tenemos en nuestro municipio.
Oye, es un plan, por como digo, para todos, porque además yo creo que es un mundo atractivo para prácticamente todos, por supuesto en San Javier. Hablar de San Javier y de aeronáutica, lógicamente, van unidos, pero Héctor, es un fantástico fin de semana para celebrar el Día de la Madre, porque las madres, evidentemente, van a estar súper contentas de ver a los niños entretenidos. Va a haber incluso firma de póster de los pilotos. Es que no os ha faltado detalle.
Y lo hemos querido cuidar todo, pues para que todo el mundo pueda disfrutar, como bien dices, desde los más pequeños hasta prácticamente todos los miembros de la familia, y es por eso que hemos contrarrestado, digamos, que las horas que no hay exhibición aérea o que no hay entrenamiento, pues se quiere complementar con toda esa oferta que creemos que es muy amplia y que pues va a traer, digamos, que al municipio de San Javier, que ya lo estamos viendo durante todos estos días, cómo hay gente que ha venido de puente, de los residentes principalmente en la Comunidad de Madrid, pero también mucha gente que ha venido exclusivamente a disfrutar del festival aéreo, que habían venido ya varios días antes, como bien nos dicen los hosteleros y los hoteles, que están llenos desde hace meses, pues para poder disfrutar de un festival de esta envergadura.
Qué alegría, porque además va a traer toda esa gente, pues va a disfrutar de las actividades, va a ver, por supuesto, la exhibición aérea, pero Héctor va a comprar en los comercios, va a disfrutar de los bares, de la hostelería, que es maravillosa, y de una temperatura que creo que va a estar cerca de la del verano.
Pues sí, la verdad que sí, nos va a acompañar un magnífico tiempo. Yo creo que alguno incluso se va a animar a darse el primer baño de la temporada durante este fin de semana. Y nada, pues lo tenemos todos los ingredientes, pues para disfrutar de un fin de semana exitoso.
Está claro que va a serlo, que bueno, pues la gente lo va a disfrutar muchísimo, pero supone un esfuerzo tremendo porque, como decía, son meses, una inversión importante, pero ha llegado el momento de disfrutarlo. Invita a todo el mundo que nos está escuchando a que pase en un horario u otro porque va a haber actividad siempre. Hombre, lógicamente la exhibición va a ser el plato central.
Pues sí, yo invito a todo el mundo de que desde esta misma tarde, desde en horario de 4 a 8 de la tarde, que serán ya los entrenamientos iniciales, que ya tendremos pues la play zone funcionando, las zonas de food truck. Mañana es un día que es perfecto pues para venir con toda la familia a lo largo del día. La verdad que tendremos entrenamientos desde las 10 de la mañana hasta las 2 y de 4 a 8 y luego los conciertos por la noche, como comentábamos, que donde luego también se podrá disfrutar de la zona de la playzone y sobre todo pues ya el domingo, que se han habilitado pues más de 14.000 plazas de aparcamiento pues para facilitárselo a todo el mundo que quiera llegar a las playas de Santiago de la Ribera, pues se han habilitado todas esas plazas pues para poder contemplar esa gran exhibición aérea, que es un producto único que se encuentra aquí en la región de Murcia, porque solo se celebran 3 festivales aéreos en España y uno de ellos es este de aquí, de Santiago de la Ribera, de San Javier.
Bueno, pues sin duda que además va a ser el mejor, que lo sabemos, que os deseamos que salga todo perfecto y maravilloso y que ya nos contaréis, Héctor. Bueno, estaremos atentos porque vamos a acercarnos, pero que ya nos contaréis todos los detalles. Muchísimas gracias y muchísima suerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
El equilibrio entre elegancia y deportividad, la combinación perfecta entre vanguardia y eficiencia, la mejor fusión entre comodidad y seguridad. Mazda CX-5 con tecnología híbrida, etiqueta eco y 6 años de garantía. Mazda CX-5, el único SUV con alma de roadster.
Solo hasta el 31 de mayo, llévate un Mazda CX-5 con entrega inmediata desde 29.500 euros. Levauto, concesionario oficial Mazda en la región de Murcia.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968-22-5274.
¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Smith para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Smith Home.
Pide cita ya en tu tienda Smith de Murcia, Parque Comercial Nueva Condomina o en nuestra web homedesign.schmidt.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues hoy es viernes y siempre les digo que el viernes es una puerta abierta al fin de semana, con lo cual, a partir sobre todo de las 2, 3 de la tarde, se va a llenar la ciudad de Murcia de vehículos. Así que, por favor, muchísima, muchísima precaución, mantengan la distancia de seguridad, sobre todo en la ciudad, porque la mayoría de los accidentes vienen por ahí. Y si cogen el coche para ir a playas o montañas, ya saben, comidas copiosas ninguna y alcohol tampoco.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos para llegar a la una y media. Les recuerdo que Carlos Alcaraz no va a disputar el Master 1000 de Roma, que arranca el próximo miércoles 8 de mayo en el Foro Itálico. El murciano sufre unos problemas físicos en el brazo y prefiere descansar y no forzar para llegar en condiciones óptimas a Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada que se jugará en París de mayo a junio. Una y media.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues hablamos de impuestos que pagamos todos, del IBI, del sello del coche, porque tenemos al otro lado del teléfono al concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Murcia, el señor José Francisco Muñoz, al cual ya saludo. Señor Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, señor González.
Pues tengo que decirle algo importante en relación al impuesto del IBI. Tengo entendido, y usted no sé si me lo puede confirmar, que va a haber una recaudación histórica al respecto, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Hemos puesto a disposición de todos los ciudadanos obligados tributarios pues 367.013 recibos con 372.000 objetos tributarios. Esto significa que ha habido efectivamente un incremento del padrón, ha habido un incremento de la cantidad de bienes que se tienen que tributar, y efectivamente pues estamos en esa campaña en la que a partir del 1 de mayo y hasta el 7 de julio pues se pueden liquidar los impuestos del IBI urbano y rústico, que una vez más este año pues vienen acompañados por un nivel de exenciones y de bonificaciones y de beneficios fiscales pues que van a rondar en total pues aproximadamente los 14 millones de euros, dependiendo de la situación especial que cada obligado tributario tenga.
Hablamos entonces de que en general no va a haber subida como tal del IBI, ¿no? Mucha gente me lo ha preguntado cuando iba a hablar con usted.
Bueno, vamos a ver, nosotros efectivamente lo que ha sufrido el impuesto ha sido una actualización a IPC, y alrededor de eso lo que hemos hecho ha sido mantener todos los beneficios fiscales y todas las exenciones y bonificaciones que hasta la fecha pues se venían dando, ¿no? Es decir, prácticamente pues hasta el 95% de bonificación para aquellos que son de patrimonio histórico, aquellos que están en situación de familia numerosa, general o especial, pues pueden beneficiarse de entre un 40 y un 60% de la familia numerosa general, hasta un 70 y 90% la familia especial, o aquellos inmuebles de protección oficial pues están bonificados a un 50%, o la bonificación obligatoria de aquellas empresas de urbanización, construcción, promoción inmobiliaria, tanto de una nueva como de rehabilitación, pues también están entre el 50 y el 90%. Es decir, que esto es un conjunto que efectivamente pues todos los años pues nos toca que pasar este Rubicón, pero efectivamente el ayuntamiento pues ha articulado una suerte de bonificaciones y exenciones que creemos que son importantes para esas situaciones especiales.
Ya termino con el tema del IBI. Corríjame, se prevén ingresar algo más de 130 millones de euros, ¿no? En torno a 10 más que el año pasado, más o menos.
Sí, efectivamente, como decía, pues el hecho de que los objetos tributarios pues hayan incrementado y que efectivamente la actualización al final pues supone un incremento en la recaudación, pues efectivamente estamos en esos términos y en esos guarismos.
Hablamos ya del sello del coche. ¿Cómo marcha ese impuesto? ¿Cómo ha marchado?
Bueno, pues el sello del coche, saben que empezó el periodo voluntario el pasado 5 de marzo y que concluirá el 7 de mayo. Ahí hemos tenido emitidos 303.000 nuevos recibos, más que en 2023, 3.451. Y aquí, pues de la misma manera que te señalaba, pues sí que me gustaría indicar, por ejemplo, que el número de coches eléctricos se ha duplicado respecto a hace un año, y estos vehículos pues efectivamente tienen una bonificación por ecológicos de hasta el 75%, y los ecológicos también una bonificación del 30%, pero que lo importante señalar aquí pues es que la flota municipal de vehículos, la flota de todo la que nos movemos por la ciudad, pues efectivamente cada vez es más sostenible. Aquí efectivamente el nivel de sección y de bonificación pues ha alcanzado prácticamente los 6 millones de euros de beneficios que los ciudadanos han obtenido, pues bien por discapacidad, bien porque son vehículos agrícolas, bien porque pertenecen a organismos tipo universidades, o como te indicaba, por el hecho de la combustión, el hecho de que sean ecológicos o que sean eléctricos, que alcanzan hasta un 75% de la bonificación y ayuda por el impuesto de tracción mecánica.
Pues, señor Muñoz, muchísimas gracias por atendernos, sobre todo por explicarnos cómo va la evolución del IBI este año en cuanto a determinados tramos y demás, porque es uno de los impuestos capitales o fundamentales para el ciudadano de Murcia y de pedanías, de verdad.
Sí, en ese sentido, la Agencia Municipal Tributaria, como saben, pues ofrece la posibilidad de domiciliar el pago de impuestos y de la misma manera también pues el de fraccionarlo para ir pagándolo cómodamente en esas fracciones. Además, pues contamos con distintas oficinas fijas en Murcia y también en las pedanías, y decirle pues que efectivamente gran parte de los obligados tributarios en este sentido ya utilizan este tipo de facilidades que da el Ayuntamiento, y eso implica que la inmensa gran mayoría de los murcianos cumplen efectivamente con estas obligaciones, que al final pues redunda en los servicios públicos que todos disfrutamos y que todos mantenemos, efectivamente.
Eso siempre lo digo yo. Hay que pagar impuestos para tener nuestras carreteras, nuestros hospitales y nuestros colegios, entre otras muchas cosas. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien, un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de COPE, a ti también, Pedro.
Gracias.
Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Buscas calidad de servicios y cuidados profesionales. Conócenos en Avenida de la Justicia número 9 y consulta nuestras promociones para reservar tu plaza. Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
36 minutos pasan de la una. Les invito a Odiseo. ¿Por qué? Porque vive esta semana sus jornadas gastronómicas del atún a través de un menú con sus mejores piezas. Ayer, por ejemplo, disfrutamos en directo de ese arte milenario del ronqueo y del despiece del atún. Hoy y mañana podemos disfrutar de un menú degustación animado por el espectáculo Red Light. Un plan que usted no se puede perder, tú no te puedes perder. Reserva ya en odiseospain.com, odiseospain.com. Y, lógicamente, después de degustar un buen atún, pues podemos leer un buen libro. Hoy es viernes y en el Club de los Lectores, mi querida Maite Fernández nos va a hablar de La Tierra Bajo Tus Pies, un libro maravilloso que cuenta una historia protagonizada por una mujer en la República Española. Maite, cuéntanos.
Y en nuestro Club de Lectores hoy estoy especialmente contenta, que me salto las sílabas, contenta porque este libro va a hacer que a nuestro club se acerque más gente, porque es un libro que va a gustar a muchos sectores de la población lectora. Yo sé que cada vez más están ustedes enganchados a esto, a que les recomendemos libros y a esa librería más chiquitita, la que tenemos cerca en el barrio, y hacer pues una visita a uno de los lugares mágicos. Seguro que a nuestra invitada, que además pues tiene un premio bajo el brazo con su libro, también le gustan las librerías y las bibliotecas y por supuesto, lógicamente, algo le tiene que gustar escribir para escribir, por ejemplo, La tierra bajo tus pies, que es Premio Azorín de Novela 2024. Ella es Cristina López Barrio. Cristina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, son mágicos las librerías, las bibliotecas, son lugares maravillosos.
Pues la verdad es que sí. Yo me siento como en casa. Yo soy bastante ratón de biblioteca. Entre los libros me encuentro muy a gusto. Son porque hacen compañía. Yo cuando viajo siempre me llevo un libro y en cualquier momento lo abro y ya me siento mejor. Aunque esté en un lugar a lo mejor en el que no me encuentre muy a gusto, pero un libro siempre es una puerta, ¿sabes? A bueno, no solo evadirte, a disfrutarlo y también estar acompañada.
Y aprender más, ¿sabes? Porque al final es cierto que, claro, que bueno, pues es muy raro un libro que te entretenga y que, bueno, pues tenga y no aprendas nada. Siempre se aprende algo porque además cada argumento de un libro lleva a otros miles. Y si es un libro para cada gusto, cada lector, bueno, pues hace un análisis distinto de cada libro. Ahora imagino que pasea una por las librerías y ve en el escaparate La tierra bajo tus pies de Cristina López Barrio, Premio Azorín de Novela. Vaya pasada, ¿no?
Pues la verdad es que sí. La verdad es que ha sido un broche de oro a la escritura, ¿no? Al descubrimiento de las misiones pedagógicas, a todo el proceso de documentación y luego de escritura. Y terminar con el Premio Azorín, pues fue una sorpresa maravillosa, la verdad. Y como te digo, un broche de oro, ¿no?, a todo el proyecto.
Ese es el broche y nos alegramos, te damos la enhorabuena, pero es verdad que los libros hay veces que sí y veces que no, que desde la portada ya te llaman, desde el título ya te llaman, otros, sin embargo, bueno, pues ven la portada, a lo mejor, como hemos comprado todos un libro que no conocíamos en la librería y luego te sorprende, pero en este caso yo creo que el título ya te hace pensar y la imagen, bueno, pues ya es evocadora.
Pero eso es muy importante, fíjate, porque tú piensas el contenido, por supuesto, ¿no? Es lo fundamental.
Claro.
Pero sí es verdad que una portada en una librería, sobre todo cuando tú ya conoces a un autor y vas a buscar a ese autor, pero si no, el título y la portada es como, digamos, la carta de presentación, ¿no? Es como nuestra apariencia física, podemos decir, ¿no? Sí. La primera impresión, ¿no? Es eso, es el rostro, es el físico, y es el título, me llama, no me llama, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que yo creo que la portada con ese verde, ese campo y esa de la tierra bajo tus pies, pues evoca bastante, ¿no?, lo que puede haber dentro de la novela, ¿no? Sí. Primero ya se pueden imaginar que va a haber parte de, al menos, claro, la trama que vamos a estar en el campo, ¿no? Y esa tierra bajo tus pies, ¿no?, que también es lo que busca, como ese conectarnos con la naturaleza, ese descubrimiento, ¿no?, de la vida, de la naturaleza. Bueno, y luego también otra referencia que hay a un cuentito que se pone en las citas, ¿no? Pero digamos que eso ya hay que leerlo, ¿no? Lo primero que te llama es, claro, como un poco algo más atalco, más pasional, más de comunión con la naturaleza.
Claro, es verdad que yo me he leído todos los libros de un autor que, bueno, pues un día vi la portada en una librería mientras esperaba los libros del cole y al final, bueno, pues ha caído un montón, ¿eh? Es cierto que llama la atención, pero hay que ahondar más, hay que meterse más. No demasiado, Cristina, te iba a decir, Katy. Cristina, porque queremos que la gente compre el libro y, bueno, pues ya cada uno que haga lo que quiera, pero yo sigo recomendando esas librerías que tenemos cerquita en el barrio. Pero Katy nos va a traer a una historia que son muchas historias a la vez.
Sí, no, es verdad que en esta novela, la historia de Katy Scalo, que es una mujer pues sofisticada, que está dentro de un ambiente muy privilegiado, estamos hablando del año 1935, Madrid vive como una especie de Belle Époque y algunas mujeres ya tenían acceso, ¿no?, pues a la vida cultural y a trabajaban, habían estudiado, ¿no? Y ella, a través de una amiga que le presenta a Manuel Bartolomé Cossío, va a descubrir las misiones pedagógicas, que eran grupos de artistas, de estudiantes que viajaban a los pueblos y aldeas más recónditos de España y llevaban pues la cultura, el teatro, el cine, la música. Y ahí ella va a descubrir otra forma de vida diferente y va a conocer a la familia Salazar, a Paciana, que es una mujer pues con una vida bastante dura, ¿no?, en el campo, que se acaba de quedar viuda, va a vivir una gran historia de amor, ¿no? Con el hermano de Paciana, con Jeremías. Bueno, es una novela que tiene varias patas, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Por un lado busca como indagar o contar, ¿no? Cuál es la vivencia que nos deja a los seres humanos, la vivencia de la cultura, ¿no? Del ocio, la risa, el divertimento. Por otro lado, tiene esta historia de amor y luego tiene también cuando Katy, como os contaba, se instala a vivir en casa de la familia Salazar, que es una familia campesina, humilde, pero que tiene una vieja rencilla, una deuda ahí de sangre yoyo con la familia del terrateniente del pueblo. Hay como una guerra familiar y Katy toma partido por la familia Salazar. Hay una historia de intriga, de desaparición.
Por eso decía yo...
aparecen también, pues bueno...
Sí, por eso decía yo que al final es un libro para prácticamente todos. Es verdad que a lo mejor, bueno, pues hay gente que le gusta un género muy determinado, pero el tuyo es para prácticamente todos los lectores.
Sí, yo creo que es un libro que como te digo, tiene varias patas, porque me dicen, ¿es una historia romántica? Pues sí, es verdad que hay una historia romántica, hay una gran historia de amor, pero no solo es una gran historia de amor, ¿no? Yo creo que también habla de la amistad, habla de la familia... Es una novela que habla también del contraste que había en esa época también entre la gente del campo, de la ciudad. Es una novela que habla también de la convivencia, del descubrimiento del otro, ¿no? Los misioneros que iban de la ciudad, ¿no? Te digo que eran la mayoría estudiantes universitarios, gente de la enseñanza, muchos artistas intelectuales de nuestro país, como Luis Cernuda, Miguel Hernández, Ramón Gaya, el pintor, fueron a las misiones pedagógicas. Y trata precisamente también de la importancia de la cultura, como te decía, de la vivencia. Y luego también ellos llevaban esta cultura, digamos, de la ciudad, estos cuadros que hacían del Museo del Prado, que hicieron réplicas, la música, el teatro, el descubrimiento del cine, que para la gente del campo en aquella época, imagínate, era como algo maravilloso.
Claro.
Pero al mismo tiempo también los testimonios que tienen los misioneros, ¿no? Es del descubrimiento, perdón, de esos tesoros recónditos que había en la España rural, de nuestro folclore y de nuestras raíces, que realmente son las raíces de nuestro país, porque nosotros todo empezó en el campo y ahí fuimos a las ciudades, ¿no? Entonces, es muy bonito, ¿no? Este intercambio, ¿no? Estas misiones de ida y vuelta, como de vasos comunicantes, que lo decían, como de unir esas dos Españas que estaban tan fragmentadas, ¿no? La España de la ciudad y la España del campo, que estaba en el año 35, pues como si estuviera tres siglos por detrás, ¿sabes? Entonces había una brecha enorme y trataban pues como de unir, ¿no? Y llevar también, pues lo que te digo, no solo la cultura, y también esa era como la puerta de entrada a la educación, ¿no? Que pensaban, que yo también estoy de acuerdo, por supuesto, que tanto la educación y la cultura son como los pilares y los cimientos fundamentales de toda sociedad.
Bueno, pues este libro ya tiene, como les ha contado la propia Cristina, argumentos suficientes para que cada uno de ustedes se vaya rápido, bueno, no vayan a salir del trabajo, pero vaya rápido a comprar el libro a la librería, si tienen ganas de disfrutarlo ya, si no, bueno, pues ese libro les va a pedir cuando quieren que ser leído, La tierra bajo tus pies, que ya tiene un premio y va a tener seguro el del público, porque el premio Azorín va a ser, bueno, pues el primero de muchos premios que reciba La tierra bajo tus pies, porque al final, Cristina, lo más importante es que te compren, que te disfruten y que te vuelvan a pedir otro, ¿no?
Hombre, pues sí, la verdad es que es muy bonito, porque ahora ya el libro no es mío, el libro es de cada lector lo hace suyo, y cada persona, es cierto, que depende de cómo sea y sus circunstancias, pues vive el libro, ¿no? A su manera, ¿no? Y eso es muy bonito, porque el libro entonces ya tiene muchas vidas.
Bueno, pues una de las vidas va a ser una por cada oyente que tenemos escuchando ahora mismo. Cristina López Barrio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer y un abrazo grande.
Un abrazo, gracias a vosotros. Hasta pronto. Adiós.
Ahora en COPE Murcia comienza La manzana de Newton, espacio de divulgación científica. Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía.
Abrimos una ventana a la ciencia siempre con Fundación Sénica y hoy mordemos la manzana de Newton con María Belén Andreu Martínez. Ella está trabajando en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia y ha trabajado en un proyecto muy interesante. Cuando hablamos de salud, evidentemente, hablamos de uno de los grandes pilares de la sociedad y cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos del futuro. Pues bien, ese futuro es muy importante también en los espacios de datos de salud, los que se manejan en torno a nuestros historiales, etcétera, etcétera. Y para hablar de este interesante proyecto, como decimos, tenemos a María Belén Andreu Martínez, al cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, a mí la primera pregunta que me surge es ¿por qué te centraste en este proyecto? No sé si porque estaba muy de moda la inteligencia artificial o por lo que puedes suponer en un futuro para que el paciente realmente tenga un papel importante en todo lo que tiene que ver con su tratamiento, su historial, etcétera.
Bueno, a ver, sí es cierto que es un tema de moda, pero tiene su justificación. Además, nosotros que trabajamos en la Facultad de Derecho y también con profesores de Ética y de Medicina, pero bueno, tiene su justificación en que había, venimos trabajando desde hace mucho tiempo en él, pero es que había una línea de trabajo político-legislativo en la Unión Europea que se impulsó a partir de 2020 con la Estrategia Europea de Datos y que llevó a una serie de actuaciones hacia la creación de espacios europeos de datos, y de ahí surgieron además, por un lado, la propuesta de reglamento de inteligencia artificial en 2021, y otra que está a punto de aprobarse, y otra propuesta de espacio europeo de datos de salud en mayo de 2022, con lo cual es que, claro, y que van a tener un impacto, sobre todo esta segunda norma, muy relevante en los sistemas sanitarios. Y claro, era el momento además de centrarse en este tema, ya no solo la moda de la inteligencia artificial, sino que incluso legislativamente es un tema que se está moviendo mucho y que era necesario meterse a analizar por las propuestas que hay en marcha a nivel europeo.
¿Y qué papel juega la inteligencia artificial en el nuevo sistema sanitario? Me figuro que un papel clave, ¿no?
Sí, hombre, de momento el papel está siendo relativamente moderado, por así decirlo. Ahora mismo ya se utiliza, de hecho ya se está utilizando en algunos ámbitos como asistencia a la toma de decisiones, en el ámbito sanitario, por ejemplo, para análisis de imagen, ¿no?, que es un ámbito donde además es relativamente fácil, entre comillas, la aplicación, otros es más complicado. También se quiere potenciar mucho en el apoyo a la toma de decisiones de lo que son políticas sanitarias, aunque yo creo que el gran boom se espera para los próximos años, ¿no? Y aquí también va a tener mucha influencia esa norma a la que acabo de hacer referencia, que es el reglamento de inteligencia artificial, que evidentemente va a poner normas, va a establecer requisitos para la implementación de estos sistemas de inteligencia artificial, especialmente en el ámbito sanitario, en el que muchos de estos sistemas pueden tener la calificación de sistemas de riesgo alto, por ejemplo, uno de triaje, por decir algo, ¿no? Y claro que van a tener que cumplir una serie de requisitos y bueno, y digamos que el escenario va a cambiar dentro de poco en ese sentido, pero sí, o sea, la idea evidentemente es que sirva como apoyo a la toma de decisiones en asistencia en el ámbito clínico o en la toma de decisiones más al ámbito en el ámbito de gestión y política sanitaria.
¿Y avanza adecuadamente esa transformación digital en España o no en relación a otros países?
Bueno, en relación a otros países no nos podemos quejar, la verdad. España, a pesar de lo que pensamos, no está tan mal, ¿eh? No creáis que dentro de Europa es un país bastante avanzado, por lo menos en determinados ámbitos, en lo que son los ámbitos clásicos, por así decirlo, de lo que es digitalización de la historia clínica, receta electrónica, portales de pacientes y tal. España está bastante avanzada, el proyecto de historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud, por ejemplo, está ya plenamente integrado, o casi, o en un tanto por ciento muy alto, integrado a nivel europeo para la transmisión de datos a nivel europeo con otros países, y no hay tantos todavía a nivel europeo que los estén. Luego, en lo que es la gobernanza de datos, la creación de data lakes, ahí era más dispar, porque, bueno, como sabemos, al final tenemos pues tanto sistemas sanitarios como comunidades, sociedades autónomas, y claro, cada uno lleva su propio ritmo, ¿no? Hay algunos más avanzados y otros menos en este ámbito, y a nivel europeo, por ejemplo, en lo que es gobernanza de datos, pues hay algunos países más punteros, dentro de los más grandes, pues por ejemplo, Francia, pero bueno, Estonia. Y pero bueno, digamos que en ese sentido vamos ahí, avanza adecuadamente. Progresa adecuadamente, como se decía.
Como se decía antes de los chavales, ¿no? Bueno, progresa adecuadamente. ¿Qué derechos va a tener, María Belén, el paciente en este futuro marco de información y de datos, etcétera, en cuanto a la sanidad se refiere?
Pues mira, respecto de lo que es esa propuesta de Espacio Europeo de Datos de Salud, uno de los elementos que quería potenciar la Unión Europea es lo que se llama el empoderamiento del paciente, ¿vale? Respecto, en este caso, al control de su información. En lo que son los usos primarios, que son cuando se utilizan los datos pues para prestar asistencia sanitaria, que es lo que todos conocemos, ¿no? Pues se van utilizando estos datos que tenemos en la historia clínica pues para que se sepa cómo estamos y tratarnos, y vamos a pedir un tratamiento, vamos a solicitar un tratamiento y que se sepa y se pueda conocer esos datos, ¿no? Para esos usos primarios se quiere potenciar mucho los derechos del paciente, ¿no? Por ejemplo, el acceso inmediato y electrónico a nuestros datos y a nuestra historia clínica, ¿vale? Que haya un mecanismo electrónico, un sistema electrónico de acceso para tener acceso inmediato a esos datos, ¿no? Por ejemplo, se abre la posibilidad de acceso a lo que se llama el registro de accesos, que eso a día de hoy en España solo existe en algunas comunidades autónomas, ¿vale? Y no es un derecho reconocido saber quién ha accedido a mi historia clínica, que es también una manera de controlar si hay accesos indebidos o no a la información, que a día de hoy está bastante restringida esa posibilidad. Bueno, como tal derecho no se reconoce. O incluso se reconoce la posibilidad de ocultar información a los profesionales sanitarios. Quiero decir, en realidad la idea es que yo sea dueño de mi información sanitaria, y esto es algo bastante novedoso, revolucionario en el ámbito español, en el que los datos son nuestros, pero las historias clínicas las maneja el sistema sanitario, y de alguna manera tenemos bastantes restricciones en cuanto a cómo acceder y a qué hacer con ese historial clínico, ¿no? En cambio, lo que está todavía muy más discutido, más verde, por así decirlo, son los derechos que nos van a reconocer para que nuestros datos se usen con otros fines distintos, por ejemplo, para investigación científica. Y ahí está todavía por ver si tenemos que consentir o no, si se van a utilizar nuestros datos salvo que nos opongamos, o directamente nuestro consentimiento no va a ser relevante, por ejemplo, ¿no? Eso es todavía una cuestión que está más en el aire, ¿no? Y es la más discutida, de hecho.
Pues a mí me parece un proyecto, desde luego, muy interesante. Como decía yo al principio, conjugar salud, el futuro marco de la inteligencia artificial dentro de la legislación, nuestros derechos. Y qué importancia es, ya termino, contar con el apoyo de una fundación como Fundación Séneca para sacar adelante estos proyectos, estas ideas, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Es el tercer proyecto, además, que nos financian a los grupos de investigación que estamos en esta materia y que ha permitido desarrollar todo lo que es la temática en la región de tecnología, salud, vulnerabilidad y, además, posicionarnos como grupos de referencia a nivel nacional. Entonces, para nosotros es fundamental, desde luego.
Pues María Belén Andreu Martínez, un placer morder la manzana de Newton en esta jornada de viernes contigo. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Fundación Séneca, Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía les ha ofrecido la manzana de Newton.
Bueno, pues amigos oyentes, ¿qué día es hoy? Viernes. ¿Y de qué hablamos los viernes? Evidentemente del tiempo, porque estamos muy pendientes de lo que pueda suceder cara al fin de semana. Y tenemos con nosotros, al otro lado del teléfono, a uno de los portavoces de la EMET aquí en la región de Murcia, el señor Luis Bañón, al cual ya saludo. Señor Bañón, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
Bueno, cuéntenos un poquito. Temperaturas mucho mejores que al inicio de la semana y que incluso el pasado fin de semana. ¿Esto va a durar, lo digo, por el sol, por la temperatura relativamente un poco alta al mediodía? ¿Cómo va la cosa?
Bueno, pues vamos a seguir disfrutando de primavera, al menos hoy y quizás parte del día de mañana, con cielos prácticamente despejados, si acaso algún intervalo de nubes altas de muy poca importancia que apenas cubren el cielo, y en general seguirán los vientos débiles que irán prácticamente en régimen de brisa, vientos de sureste, tanto hoy como mañana. El domingo, a últimas horas sentiremos algún cambio, pero durante gran parte del día, pues los cielos estarán poco nubosos. Tan solo veremos ya de cara a la tarde empezar a ver nubes altas que anuncian la llegada de un frente frío asociado a una borrasca, y quizás ya muy casi de noche del domingo al lunes, pues podría caer alguna gota en zonas del noroeste, en zonas altas. Pero en general el domingo también será un día bueno. El viento quizás sea arrecie ligeramente, vientos de componente sur, y las temperaturas subirán el domingo. El domingo será un día de calor en zonas del interior, con temperaturas máximas más propias de mediados de junio que de comienzos de mayo. Así es que un fin de semana con cielos en general poco nubosos y temperaturas en ascenso, sobre todo las diurnas, siendo ya altas, cálidas el domingo. Y como comentaba, ya últimas horas empezará a sentirse la llegada de esa borrasca y a recibir los vientos de suroeste por la tarde en el litoral, ya la madrugada del domingo al lunes pues podría haber alguna precipitación, pero ya será de cara a la semana que viene.
Ahí va yo, cerramos el fin de semana, me anuncia con alguna lluvia, aunque sea lunes, ¿se va a mantener el lunes? Que esa predicción sí se puede decir, ¿el lunes vamos a tener que coger el paraguas o no?
Realmente no es un frente muy activo, de dejar algo lo dejaría de madrugada casi del domingo al lunes, con lo cual apenas afectaría el fin de semana, y dejaría pues alguna, serían bandas de nubes medias y altas que puede dejar ocasionalmente alguna precipitación débil dispersa, pero posiblemente sea durante la madrugada y no tenga impacto. Eso sí, el lunes se que pues podría amanecer en general poco nuboso, pero sí que con el calor y con el aire fresco de la borrasca sentiremos que o podremos ver nubosidad de evolución diurna, y esas nubes que evolucionan con el día con el calor pues podrían dejar algún chubasco, digamos, disperso en zonas de montaña, y claramente por la tarde. Así es que el lunes sí que es un día de chubascos, especialmente en zonas de montaña, del centro de la región, Sierra Espuña, en muchas zonas de las sierras, ahí será más probable y podría escaparse algún chubasco en otras zonas. Pero será muy localizado a primeras horas de la tarde. Y eso sí, ya las temperaturas bajarán respecto del domingo, pero lo harán progresivamente para durante el resto de la semana.
Pues nos quedamos con esa predicción cada fin de semana. Luis Bañón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
No, un placer, como siempre. Un saludo.
Bueno, pues ya lo saben, fin de semana interesante el que se presenta para que ustedes puedan irse a la playa o a la montaña o pasear por cualquiera de las grandes ciudades que tiene la región de Murcia y sobre todo degustar la buena gastronomía que tenemos. Nos despedimos, estás escuchando Mediodía COPE, te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.